De químicos farmacéuticos. ¿Qué tal, don Luis? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día para vos y para tu audiencia. Y bueno, estamos aquí para darle un poco un empujoncito a este país que está rengueando por todos lados, ¿verdad?
Estaba
Inclusive la
haciendo yo,
parte climática
sí,
no nos
también.
ayuda, ¿verdad?
También. Estamos hablando justamente de que hay un parate general. Uno que está en un medio a veces no quiere, porque la gente dice, no, pero vos le atacás nomás lo amarito. No, pues eso. Lo que pasa es que si uno quiere un país mejor, ve las falencias que parece que el gobierno no ve, pero eso es aparte. Nosotros, en el sector de químicos y farmacia también se siente seguramente el parate económico o no.
Y sí, desde luego, ¿verdad? Pero sobre todo en la, o sea, el atraso que siempre se da en el sector público con respecto a todo lo que son los medicamentos e insumos que se para hospitales, ¿verdad? Hay un estado, ¿verdad? De quietud y pero sin embargo seguimos avanzando porque la industria farmacéutica ya no solamente mira al país, sino está mirando hace tiempo ya más allá de las fronteras, ¿verdad? Y en ese
Sí.
contexto nosotros estamos organizando con la Federación Farmacéutica Sudamericana, en realidad el Congreso de la Federación Farmacéutica Sudamericana, que reúne a los países desde México para abajo, y vamos a tener esa reunión trayendo todo lo que es innovación, todo lo que es tecnología, todo lo que es salud pública, lo que es el manejo de eficiente de licitaciones públicas en el sector salud, en el medicamento, en los insumos, lo mismo que también la colaboración que la farmacia comunitaria, que es la farmacia que conocemos, puede realizar con salud pública, sobre todo en la detección, perdón, de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el Parkinson, el Alzheimer, que son enfermedades limitantes y costosas, era que realmente si se pueden detectar con tiempo, redundan en un beneficio económico, no solamente para el Estado, sino también para el ciudadano, ¿verdad? En su gasto de bolsillo. También la compra eficiente, porque hay una nueva ciencia que es la farmacoeconomía, que estudia, digamos que la relación efecto-beneficio, ¿verdad? O sea, en realidad, si los costos realmente justifican el esfuerzo o si no hay que diametralmente ir direccionando hacia otro sentido, ¿verdad?
Claro.
Hoy día digamos que la adquisición se hace tomando solamente una referencia que es el precio, ¿verdad? Y el precio a veces no es realmente beneficioso cuando el resultado no es óptimo. Entonces, todos esos análisis que finalmente reditúan en el ciudadano común, porque ¿quién no toma un medicamento o no está sujeto a una enfermedad pasando, ¿verdad?, los 50 años, o lo mismo los niños, ¿verdad?
Sí.
También desmitificar todo aquello de las vacunas, convertir las farmacias en centros vacunatorios, ¿verdad?, con una eficiencia y un relevamiento de la población de su área geográfica de referencia. Porque como sabéis, por salud pública, una farmacia no se puede colocar más una al lado de otra. Tiene que tener un área de acción, ¿verdad?, que serían unos 400 metros, o sea, 200 a un lado, 200 al otro lado y así una circunferencia. La
Sí.
idea fundamental es hacer un censo y trabajar en apoyo a las unidades de salud, ¿verdad?, que haciendo un seguimiento farmacoterapéutico, porque en realidad, en muchos de los tratamientos, sobre todo en las personas de tercera edad, fracasan por la mala ingestión, la mala combinación o simplemente por el abandono del tratamiento, ¿verdad? Y un resultado óptimo se da por el sostenimiento de la medicación, ¿verdad? Y las complicaciones después salen mucho más costosas, ¿verdad? Y
Claro.
la farmacia está ahí, ¿verdad? Imagínate, se calcula que más o menos 3,5 millones a 4 millones de personas por mes entran y salen de una farmacia, ¿verdad? Imagínate la oportunidad que da esa asistencia voluntaria para aplicar cierto tipo de indicaciones y seguimiento, ¿verdad? Entonces, todo eso vamos a tratar porque hay ejemplos de sociedades organizadas donde da resultados, donde hay pocos infartados, donde hay pocos accidentes vasculares en donde el requerimiento de terapia intensiva no es una necesidad urgente, sino que han apuntado a aquello tan antiguo que es mejor prevenir que curar, ¿verdad?
Claro. ¿Cuándo va a ser ese congreso?
Realmente en octubre, pero ya hacemos el lanzamiento, tenemos por suerte el acompañamiento del Ministerio de Salud Pública, que ha sabido entender la mecánica que se da a nivel de las sociedades más adelantadas y organizadas. También tenemos el reconocimiento de la Facultad de Ciencias Químicas, del rectorado, también de la municipalidad. Se hace en Ciudad del Este, justamente apuntando un poco a salirnos de la del centralismo, ¿verdad? Y aprovechando la oportunidad que da la triple frontera desde el punto de vista, digamos, de una visión positiva, ¿verdad? Mm. Ya que van a venir muchos extranjeros, entonces, y la participación regional es muy importante, porque en conjunto podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, una teoría así lanzada es comprar el bloque Mercosur, los medicamentos en bloque, ¿verdad? Entonces, aquello de mejorando la oferta, siempre se consiguen mejores condiciones, ¿verdad? Y todo ese tipo de situaciones vamos a estar analizando y trabajando con la experiencia que tienen otros países, ¿verdad? Vienen gente inclusive del continente europeo, entonces vamos a redireccionar un tema que es muy importante. Por darte una referencia,
a ver, sí.
Por unidad de habitantes, Paraguay, sumando gasto de bolsillo y gasto de Estado, es el que más gasta en la región. Y los resultados están ahí.
Sí.
Cada vez necesitamos más terapia intensiva, ¿verdad?
Sí.
Y ese no es el objetivo. Nosotros queremos redireccionar y trabajar todos los profesionales de blanco en un objetivo común, ¿verdad? Dar mayor satisfacción en el área de la salud y sobre todo un mejor estándar de vida para las personas que tengan alguna dolencia.
Claro, claro. Usted no es la primera vez que se hace este congreso acá en Paraguay, ¿verdad?
Sí, la verdad que es un congreso latinoamericano y nosotros fuimos elegidos como sede en Colombia, donde se hizo el año. Este congreso se hace en distintos países,
sí.
En Colombia, se hizo en Perú, en Brasil, y bueno, y felizmente Paraguay ha sido elegido como sede este año y tenemos un gran compromiso, ¿verdad? Porque realmente es poner un poco en la ventana o en la vidriera, mejor dicho, todo también lo que Paraguay produce como industria, ¿verdad? Que nosotros en el sector farmacéutico se está creciendo, pero como dije al principio, ya no se tira, digamos, de dentro para de afuera para adentro, sino que de adentro para afuera. Hoy día ya inclusive hay empresas paraguayas que están instalándose para el exigente mercado europeo, ¿verdad? De lo cual da muchas satisfacciones, porque eso también implica una formación del profesional químico farmacéutico a niveles de estándares internacionales, ¿verdad? Uh-huh. Que también es un compromiso, ¿verdad?
Claro, está bien eso. Por eso decía que es la primera vez, aparte de todos los otros países, esta es la primera vez que se hace en Paraguay, no. En octubre en Ciudad del Este.
En Ciudad del Este, el 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre.
Mm.
En un hotel que está tiene una capacidad muy muy importante, ¿verdad? También apuntando al desarrollo del interior del país y también apuntando a que Ciudad del Este pueda volverse una ciudad de congresos, de convenciones, de actividades de esa naturaleza, viendo la reconversión que esa zona del país está llevando adelante, porque
claro.
Nos damos cuenta que el modelo de reexportación se está terminando y bueno, hay que reconvertirse, ¿verdad? Esa es la ley inclusive de la naturaleza, ¿verdad?
Claro. Aprovecho la comunicación y pregunto una cuestión que venía hoy hablando con la gente de producción y prensa. Cuando, a ver si usted me puede responder, cuando alguien está con un problema de adicción a drogas y va y hace un tratamiento de recuperación y tiene un tratamiento terapéutico, creo que le llaman, ¿eso dan recetas de la misma droga con cual tiene problema esa persona?
Y mira, yo sinceramente puedo aportarte algo, no es mi especialidad, pero el doctor Manuel Fresco es el digamos que
sí.
El que más sabe. Pero Generalmente se hace el tratamiento de desintoxicación, ¿verdad?
Sí, sí.
O sea, la desintoxicación implica primero que el paciente tenga la firme voluntad, que lo cual es un tema bastante difícil porque la adicción es eso mismo, ¿verdad? No puede estar sin su droga.
Sí.
Y se va desensibilizando, ¿verdad? El mismo proceso prácticamente que se da con los alergenos, ¿verdad? Que se descubre cuál es el motivador de la alergia y después se van aplicando dosis en forma decreciente, ¿verdad? Es un tema que es bastante espinoso, ¿verdad? Porque aquí en Paraguay se trabaja mucho en la represión, pero realmente hay muy poca inversión, en lo que es la recuperación del adicto, ¿verdad?
Perfecto.
Lo cual es una tarea ya realmente importante, porque la droga está en todos los estratos sociales.
Bueno, hay alto, un ratito sobre el punto nada más. Se trabaja en la represión, dice, ¿verdad? Entonces, sí. Yo dije hoy, estaba hablando con Ale y con Germán acá en la radio, decía, ¿qué pasa si hay una persona que es adicta? Es adicta, voy a tratar de presentar bien la figura.
El caso,
sí. Es una persona adicta. Celso Núñez, yo, por ejemplo, adicto a la cocaína, póngale, ¿verdad? Voy y digo al doctor, yo quiero recuperarme. Y dice el doctor, bueno, vamos a hacer un tratamiento terapéutico. ¿Pero qué va a ser el tratamiento terapéutico? ¿Me sacas enseguida el consumo o me das una receta para disminuir el consumo? Y si me das una receta, ¿de dónde yo consigo?
No. En realidad, los tratamientos se hacen intrahospitalarios. O sea, no se le da al adicto esa oportunidad de que él mismo, no. En realidad se hace intra, ¿verdad? Y el acompañamiento principal es el sostenimiento psicológico, ¿verdad? O sea, fortalecerle al adicto en su convicción, fortalecerle, porque la adicción es, hoy no voy a consumir la droga,
sí.
Hoy no voy a consumir alcohol,
sí.
Hoy no voy a fumar, ¿verdad?
Sí.
No es una protección a 6 meses o ni siquiera a una semana, sino fortalecer el día a día.
Sí.
Y en ese sentido se han obtenido resultados muy positivos, pero yo diría que es un tratamiento prácticamente inacabable, o sea, es estar encima, y el Estado tiene un departamento, ¿verdad? Que creo que está Manuel Fresco, ¿verdad? Al frente, él es absolutamente, digamos que, ineficiente, porque no tiene el presupuesto ni las comodidades, ¿verdad? Entonces, por ahí viene la cosa, ¿verdad? Cada vez vemos más situaciones de riesgo en la sociedad, ¿verdad? Porque los chicos, digamos que de menores recursos, por conseguirse un 10.000 guaraníes, son capaces de matar, ¿verdad?
Claro, no, mi duda nomás era que decía, bueno, pongámosle un caso de que tenga un tratamiento terapéutico y el hombre sea consciente de que está haciendo un tratamiento terapéutico. Como cualquier enfermedad, el médico le da una receta. Tiene que ir a un psicólogo, tiene que ir a un psiquiatra. Pero ¿y esa receta de dónde se consigue si hay represión de eso? ¿Cómo va a conseguir?
En realidad se medican, porque en realidad medicación implica un medicamento,
sí,
¿verdad?
Sí.
Que son de circulación, o sea, ansiolítico, antidepresivo, porque tratar un adicto es muy complejo, porque implica la personalidad y la vivencia individual. O sea, no se puede decir, bueno, como un caso, para la gripe debemos antigripal, para un problema de no se puede estandarizar. Entonces hay que ir ajustando y hay que ir cambiando momento a momento de acuerdo a las mismas circunstancias. Es muy complicado, pero no, eso también es una epidemia social hoy día, que se está viendo desde una arista, digamos, de que no está mal, ¿verdad? La represión y que caiga esta cantidad de droga que hay por ahí, que caiga, ¿verdad? Pero bueno, también hay que ver la parte de salud pública, ¿verdad? Que también es muy importante.
Claro. Claro, exactamente. Bueno, eso quería saber. Le agradezco un montón porque nos da un panorama, aunque sea hacia dónde. Pues decía, hoy estaba con esa idea de que, la pucha, ¿cómo recuperar a un adicto?
Hoy día, ¿verdad? Y también a través del químico farmacéutico y en la farmacia comunitaria, se pueden detectar, digamos, ciertas tendencias de los chicos, o porque viene a requerir algún producto, y alertar, porque como cualquier tratamiento, cuanto antes el diagnóstico, la terapia es menos complicada y menos exigente. Entonces, hay situaciones particulares en la familia, el ritmo que llevamos hoy en día, se sale a las 6 de la mañana, se vuelve a las 8 de la noche. Hay una serie de circunstancias que hacen. Y hay que trabajar en todo, ¿verdad? Porque finalmente lo más trágico de una enfermedad de esa naturaleza, porque es una enfermedad, es muy dolorosa para la familia, muy dolorosa, afecta a todos.
Porque no es solamente de la persona, sino de todo el entorno.
Por supuesto, es muy, muy complejo y deteriorante desde el punto de vista familiar y social mismo, ¿verdad? Hay familias que se han recluido por tener una complicación familiar de esa naturaleza y bueno, es una lástima, doctor, hay que enfocar también. Y yo te recomiendo, el doctor Manuel Fresco es probablemente una de las palabras más, digamos, autorizadas, representativas y de con mucha experiencia.
Doctor, le agradezco el tiempo, muy amable.
No, cuando guste, a la orden.
Adiós. Luis Mae, presidente de la Asociación de Químicos Farmacéuticos del Paraguay, hablando de un tema muy delicado. Aparte del congreso que se va a hacer en octubre, que se va a tener transcurso del año, vamos a hablarles más de esto también.